nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, forenses argentinos terminan de enterrar la verdad histórica. Por si hiciera falta, por si aún algunos funcionarios, periodistas y demás fauna sigue pensando que es cierta la versión presentada por el infame ex procurador Murillo Caram. El 9 de febrero fue presentado en conferencia de prensa el informe del equipo argentino de antropología forense sobre el basurero de Cocula, Guerrero. A través del análisis de la vegetación, el suelo, los restos óseos encontrados, así como imágenes satelitales, los forenses argentinos refutaron la versión del gobierno de Peña Nieto, que desde noviembre de 2014 pretende enterrar la masacre de Iguala diciendo que nuestros 43 compañeros fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El resumen de los hallazgos es el siguiente.
Es muy importante enfatizar las conclusiones que el equipo argentino ha expuesto. Especialmente es relevante reiterar que el dictamen integral que está presentando el equipo argentino de antropología forense sostiene que no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en el basurero a los 43 estudiantes, como lo refieren los presuntos perpetradores que han sido detenidos, debido a que no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial. Desde la representación legal de las familias, desde la coadyuvancia, enfatizamos esta conclusión: no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial, y enfatizamos que es el producto de trabajo científico independiente realizado durante más de un año, un producto científico que se presenta en público para ser analizado en público, un producto científico generado por peritos independientes del más alto rigor y del más amplio reconocimiento en la región.
Por su parte, los familiares de los normalistas desaparecidos también fijaron su postura. Además de agradecer el trabajo del equipo argentino, reiteraron su exigencia de que el gobierno no desgaste más la situación y cancele su pretensión de hacer un nuevo peritaje en el basurero de Cocula. Con el paso de los días, dos situaciones son cada vez más evidentes. Los normalistas no fueron asesinados en el basurero y es el gobierno quien debe dar con la verdad del caso. Pero por otra parte, las autoridades, con la Procuradora y la Secretaría de Gobernación por delante, apuestan al desgaste, que termine el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que la masacre se diluya en la atención pública. Ahora más que nunca debemos seguir exigiendo verdad y justicia. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Segundo entierro de Julio César Mondragón. El viernes 12 de febrero, y después de más de 3 meses de pretextos y negligencias por parte de funcionarios de la PGR, por fin fue entregado el cuerpo de Julio César a su familia, acompañados por normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, grupos e individuos solidarios, se trasladó el cuerpo de Julio César hasta el panteón de Tecomatlán, en Tenancingo, lugar de nacimiento del normalista asesinado por la policía de Iguala el 26 de septiembre de 2014. Julio regresó a su pueblo. Las voces y los pasos de sus familiares y compañeros seguirán buscando verdad y justicia.
Oaxaca, paro de labores de trabajadores de la salud. El 11 de febrero, cerca de 1.500 trabajadores de 17 delegaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca del Istmo de Tehuantepec cumplieron 15 días de paro de labores en las unidades de salud debido a la falta de insumos, medicamentos y equipos médicos. El paro comprende las delegaciones de Juchitán, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, Tapanatepec, Tehuantepec y María Lombardo. A través de uno de sus dirigentes, los paristas manifestaron: Pedimos la comprensión de nuestra ciudadanía. No se trata de trabajar con ética o no, pero nos vemos en la necesidad de cerrar porque estamos en un colapso en los hospitales, principalmente el de Juchitán y Salina Cruz, los cuales, por la escasez de medicamentos e insumos, es imposible dar atención a la ciudadanía de forma integral, por lo que es preferible cerrar para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos. También afirmaron que mantendrán el paro hasta lograr resultados, pues hasta ahora la respuesta gubernamental han sido puras promesas.
También en Guerrero paran trabajadores de la salud. El viernes 12 de febrero, cientos de trabajadores de la sección 76 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud pararon labores en Chilpancingo, Guerrero, para demandar el pago de viáticos, dotación de material y vehículos. Esto en el marco de las campañas de fumigación contra el mosco Anófeles, que provoca el dengue y el Zika. Además de que a cada trabajador le adeudan 32 mil pesos. No cuentan con equipos ni vehículos apropiados para realizar las fumigaciones. El paro afectó a las regiones centro, norte, tierra caliente y la montaña. De no obtener respuesta favorable, el paro se extenderá a otras delegaciones de Guerrero. Tabasco, paran normales. El lunes 8 de febrero, docentes y administrativos de las escuelas normales Rosario M. Gutiérrez Esquilsen, de Educación Preescolar y Primaria, Pablo González Ábalos, de Educación Física, y la Normal de Balancán, tomaron las instalaciones de los planteles de manera simultánea, exigiendo a la Secretaría de Educación en Tabasco recategorizaciones, compactaciones, contrataciones de plazas administrativas y plazas de promoción. Durante 3 años han llevado negociaciones con las autoridades de educación sin lograr resultados positivos, por lo que ahora intentan obtener la satisfacción de sus demandas a través del paro de labores.
Protesta de pensionados en Yucatán. El sábado 13 de febrero, decenas de pensionados marcharon del Parque de Santa Lucía al Palacio de Gobierno en Yucatán, en donde gritaban: Peña Nieto entiende, las pensiones no se venden. La manifestación rechazó la propuesta presentada en el Congreso para desaparecer pensioniste. Recordaron que en diciembre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados que el pensioniste se transforme en una paraestatal, lo que consideran un riesgo, pues los recursos que ahorran los trabajadores para su jubilación quedarán en manos de la Secretaría de Hacienda, quienes pueden hacer mal uso de nuestro dinero, dijeron. Otra gotita de lucha contra las políticas privatizadoras del gobierno federal. Estos conflictos, que parecen ser meramente locales, hablan ciertamente de la corrupción e ineptitud de las autoridades estatales, que roban o no saben ejercer los recursos destinados a la salud, las pensiones o la educación. Pero también son signo de las cada vez mayores dificultades que tiene el gobierno federal para entregar los recursos presupuestales destinados a estas tareas que son esenciales para la población.
Ciudad Monstruo, pequeño triunfo contra Walmart. Entre las decenas de proyectos con las que los capitalistas y sus gobiernos pretenden exterminar los barrios de nuestra ciudad, está la Plaza de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco. Esta obra abarca una superficie de 36 mil metros cuadrados y alberga negocios como Walmart y Sam's. Además de la transformación del paisaje, esta obra amenaza fuentes de agua, al estar ubicada a 10 metros del río Santiago y a 40 de la presa Xochimancas. La obra ha avanzado en medio de irregularidades, como documentar solo un sexto de la propiedad utilizada y talar 300 árboles sin permiso ni estudio de impacto ambiental. Gracias a las denuncias de vecinos y grupos como la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, se logró que las actuales autoridades delegacionales tomaran cartas en el asunto y el viernes 12 de febrero clausuraron la obra por violaciones al uso de suelo y por carecer del programa de protección civil. Gracias a las protestas vecinales, también están suspendidas las obras de la Plaza Arenal en Tepepan y la construcción de un chedraui en Tulyehualco. Radio Zapote denuncia hostigamientos. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, compas de esta radio libre informan que la actual directora, Julieta Valle, ha llevado a cabo diversos actos contra su proyecto de comunicación. Entre otras, se encuentra el despido de Arturo Camas, integrante de Radio Zapote, quien fue despedido el 29 de enero pasado tras meses de incertidumbre laboral. También se ha puesto en cuestión la existencia de una antena de radiocomunicación que no forma parte de Radio Zapote. En diversas ocasiones, las autoridades pretendieron desaparecer el espacio de la radio en las instalaciones de la ENA, y sus integrantes han sufrido hostigamientos por parte del personal de seguridad de la escuela. El comunicado de denuncia completo lo puedes leer en quehuelga.net. Desde este espacio libre de comunicación, llamamos a todas y todos a unificar iniciativas en defensa de los medios libres y de las y los comunicadores agredidos. Crónicas de la Masacre, temporada 2, segundo episodio. Como en cualquier película post-apocalíptica, el 11 de febrero, nos amanecimos con el horror de la masacre en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde una vendetta entre bandas rivales dejó 49 muertos y 12 heridos. La versión oficial habla de una disputa entre grupos criminales rivales, evadiendo como siempre la responsabilidad de las autoridades, desde las penitenciarias hasta las federales. Disparos, cuerpos calcinados, asesinados a golpes y la clásica batalla campal. De todo hubo en esta riña, menos los custodios que fueron neutralizados por los presos. Los refuerzos tardaron más de 2 horas en llegar, pues a decir del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, si las Fuerzas Armadas hubieran entrado antes, había riesgo de que ocurrieran más muertes y de poner en peligro a los 100 custodios que vigilan a los 3.800 internos. Un testimonio recogido por la prensa dibuja de cuerpo entero la masacre de Topo Chico. Allí, los que gobiernan son los presos. En Topo Chico, nunca ha pesado la autoridad.
Y si la semana pasada cerramos estas crónicas con la noticia del secuestro de la periodista Anabel Flores en Orizaba, esta semana la iniciamos con la noticia de su asesinato. El martes 9 de febrero, su cuerpo con señas de tortura fue hallado en Puebla, sobre la carretera Cuauhnopalan, Oaxaca, con dirección a Tehuacán. Signo de los tiempos, los directivos de los medios para los que trabajaba Anabel Flores, El Sol de Orizaba y El Buen Tono, se deslindaron de ella e incluso hablaron de que la periodista podría tener nexos con la delincuencia organizada. Criminalización postmortem igual impunidad. Las respuestas a este nuevo crimen contra las y los periodistas no se hicieron esperar. El 9 de febrero, decenas de periodistas de la región de Orizaba vieron una carta abierta al gobierno de Veracruz en la que afirman: «Exigimos que paren esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en Veracruz de parte de este desgobierno. Que paren esta pesadilla que todos ustedes están provocando en toda la entidad veracruzana. No quieren que escribamos tragedias, dejen de provocar tragedias. No quieren leer hechos violentos, entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa solo somos un espejo de la vida real. Nosotros no inventamos nada, solo anotamos». El 10 de febrero en Chilpancingo, decenas de periodistas protestaron por el asesinato de su colega veracruzana frente a las oficinas de la PGR en esa ciudad, donde para acabarla de amolar, el reportero Ezequiel Flores Contreras, corresponsal de la revista Proceso, fue amenazado por el exdiputado del PRD, Roger Arellano. En New York hubo 2 protestas, una frente al Consulado de México en esa ciudad y otra en la Catedral de San Patricio. El 11 de febrero en Ciudad Monstruo, la protesta tuvo lugar frente a la representación de Veracruz, donde decenas de personas portaron los rostros de las y los periodistas asesinados en ese estado, convertido en una fosa común por el gobernador Javier Duarte.
La cacería de comunicadores continúa. El 9 de febrero en Oaxaca fue amenazada la periodista y locutora María Izquierdo. Hacia las 10 de la mañana, mientras emitía su noticiero por la radio Viani Lu Nesa, 2 desconocidos se acercaron a la caseta del vigilante para decir: «Dile a Marta Izquierdo que ya pare con tanta chingadera». El mismo 9 de febrero, tras publicar un tuit diciendo «En Los Pinos no hay duelo por el asesinato de la periodista Anabel Flores, hay fiesta por el estreno del avión de 7.500 millones, Álvaro Delgado, estudioso de la ultraderecha en México e integrante de Proceso, recibió 10 mensajes con amenazas de muerte del tipo arroba Álvaro Delgado, cuidado con lo que publicas, tú puedes ser el próximo, hay órdenes estrictas de eliminar gente como tú. El 11 de febrero, la periodista Aranzazú Ayala, colaboradora del medio digital Lado B, recibió amenazas de muerte vía Twitter, vinculándola con el crimen organizado. Como están las cosas, más vale denunciar que lamentar.
En Morelos, los feminicidios no paran. El 10 de agosto de 2015 se decretó la alerta de género y, además de tardía, la medida ha resultado completamente insuficiente, porque 6 meses después se han documentado ya 37 feminicidios, de acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que en conferencia de prensa señaló: el recuento de feminicidios en el estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta el gobernador, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres en Morelos. Cada vez con mayor frecuencia se conocen los crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos municipios de nuestro estado, y a pesar de ello, el gobierno federal, estatal y municipal no han diseñado una política integral para enfrentarlos y abatir la impunidad que los caracteriza. Autoridades de rangos distintos han demeritado los homicidios de mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en el esclarecimiento de estos crímenes. Así de mal van las cosas en las tierras del virrey Ingraco Ramírez.
¿Qué podemos decir de Guerrero, una de las heridas más sangrientas del país? El sábado 13 de febrero fue asesinada Norma Angélica Bruno Román, integrante del grupo ciudadano Familiares de los Otros Desaparecidos, que se conformó tras el hallazgo de fosas clandestinas y cadáveres en las inmediaciones de Iguala. El atentado tuvo lugar a plena luz del día, mientras Angélica Bruno caminaba al Panteón Cristo Rey para acompañar el entierro de Ramón Bernabé Armenta, asesinado 2 días atrás. Dos desconocidos en motoneta se aproximaron a la víctima para dispararle y matarla delante de sus 3 hijos, tras lo cual se retiraron sin que nadie los interpelara. Como señalamos en un episodio anterior, Guerrero es una de las regiones más militarizadas del país y, sin embargo, la masacre en la entidad no para. De acuerdo con la revista Proceso, en los primeros 100 días de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, se han registrado 719 asesinatos, un promedio de 7 homicidios diarios. Solo en enero de 2016, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal registró 217 homicidios. De acuerdo con esta investigación, la mayor parte de estos asesinatos ocurrieron en las regiones del estado, con mayor presencia de tropas federales. Ahora, Angélica Bruno se incorpora a estas cifras del terror.
Recordemos que el terror busca crear la parálisis de todas y todos, condición para que los capitalistas y sus sirvientes nos sigan sangrando. Así que a seguir exigiendo justicia y a seguir denunciando la guerra.
Internacionales, 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 internacionales.
Policías y milicias civiles golpean migrantes en Calais. Producto de situaciones insostenibles, millones de personas abandonan sus lugares de origen e intentan entrar en países que, suponen, son más seguros para vivir. Sin embargo, el sueño de una vida mejor en Europa se está convirtiendo en la pesadilla de los campos de concentración. Tal es el caso del campo de refugiados de la ciudad francesa de Calais, punto fronterizo con Inglaterra, que desde hace meses recibe a los migrantes. De acuerdo con un reportaje publicado en The Guardian el sábado 13 de febrero, policías franceses y milicias civiles merodean el campo conocido como la jungla y se reportan diversos ataques contra migrantes que se atreven a salir de ese lugar. Entre los casos más graves, la organización caritativa inglesa Care for Calais documentó que al menos 2 niños de 10 años y 13 años y 2 migrantes fueron atacados. Estos últimos están hospitalizados en terapia intensiva con heridas que ponen en peligro sus vidas. ya se han levantado 8 demandas por brutalidad policíaca y 5 contra milicias civiles. En las últimas 3 semanas se registraron más de 50 incidentes. Así se las gastan en la tierra de la libertad, igualdad, fraternidad. Un total desprecio por la humanidad.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.